¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
En un mundo en constante cambio, es crucial estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en el sector asegurador y otros sectores dinámicos. Y esta preocupación lleva a nuestros amigos de Seguro Sura a desarrollar el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Cada 15 días, profesionales expertos se sumergen en temas relevantes y actuales del ámbito de los seguros y otros temas con el objetivo de venir a compartir con nosotros información valiosa y accesible. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
7:59 minutos en la mañana de este viernes, que estamos a 13 de septiembre, día del chocolate. Una buena mañana para usted darse un chocolatico temprano.
Yo creo que sí.
Sí, bueno.
No vamos a negociar eso.
Entonces, también el chocolate es bueno cuando está lloviendo.
También.
Sí, en esas mañanas lluviosas.
Con pan de agua.
O en esas tardecitas.
Y mantequilla de carreta.
O después usted bañarse en un aguacero también es bueno.
¿Tú escuchaste eso de mantequilla de carreta?
Me hice el loco y te escuché bastante bien. Entonces, ¿les parece si hablamos con nuestro buen amigo Jean Zuriel, nuestro analista meteorológico y poeta del tiempo?
Así es.
Para que nos diga si es buen momento este fin de semana para tomar chocolate. Jean, buen día.
Buen
¿Cómo
día,
estás?
Jean. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Mr. Jean Zuriel. Se estará bajo de un aguacero, Jean, bajo una nube negra de esa que andan por ahí por Argentina y Brasil.
Bueno, eso Brasil. Sí, eso sí es posible. Extraño.
Está detrás de una de esas lluvias negras que
sí, que es. Óyeme, qué curioso eso de la lluvia negra en Argentina. Ya conectamos con Jean en unos minutitos.
¿Sabes? Aquí estamos.
Aquí estamos.
Se salió de la nube.
Ah, Jean, sí, ya estamos por aquí. Cintia, Sobeida, Reinaldo, Loandri, todo el equipo de Camino al Sol, también a los amigos radioyentes. Y miren que ustedes mencionando el chocolate matutino o nocturno, porque también en las noches es válido un chocolate de agua con pan de agua. Específicamente cuando está lloviendo.
Sí. Ese es de mi liga. Mira, Jean, estábamos escuchando hace unos días esto de una lluvia negra en Argentina, en Uruguay. Vimos imágenes, por lo menos, no de esta lluvia en particular, sino de manera referencial. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo entendemos esto de la lluvia negra?
¿Cómo se forma eso, sí?
Sí, claro. Fíjense que en esa zona ahora está casi finalizando el invierno en el hemisferio sur, y en esos países de Sudamérica, entre Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, parte de Perú, es invierno, mientras nosotros aquí en el trópico, y específicamente en la región caribeña, estamos viviendo el verano. Pero es el verano del hemisferio norte, porque se divide en dos el planeta, desde el Ecuador hacia el norte y desde el Ecuador hacia el sur. Entonces, cuando ocurre una estación en una zona, el extremo se registra en el otro. Entonces, tenemos en esa región una sequía estacional, y específicamente al norte de Brasil, en la zona amazónica, el pulmón del planeta, y ha sucedido un evento extraordinario. Cientos de incendios forestales se han desatado en esa región. ¿Qué ha sucedido? Desde la imagen de satélite hemos podido ver cómo la densa humareda se ha elevado a la alta atmósfera, y los vientos han transportado esas partículas de carbono quemado, de hollín, etcétera, hacia países, por ejemplo, como Argentina y Uruguay. Y en esa zona, como estamos en invierno, se están desarrollando frentes fríos. Ahí, cuando llegan los sistemas frontales, entonces depositan precipitaciones. Los frentes fríos usualmente se desplazan en las capas medias y altas de la atmósfera, y específicamente en esa misma ubicación es donde se está transportando la humareda de los incendios forestales del norte de Brasil. Entonces, al combinarse esa nubosidad con esas partículas ya quemadas, cuando precipita tierra, efectivamente cae un agua turbia, un agua de color oscuro, que no es apta para el consumo ni humano ni animal, porque podría causar alergias y podría incrementar procesos gástricos de manera especial. Esa zona de Sudamérica, así como en República Dominicana, por mucho tiempo el agua de lluvia se utilizó para ingerirla diariamente, para el consumo humano. Entonces, vemos que ya hay una problemática ambiental, primero, por la humareda que disminuye la calidad del aire en muchas de esas regiones. Si yo les comparto, lo voy a hacer en breve para que ustedes vean una imagen de satélite donde se ve esa densa columna de humo que se desplaza miles de kilómetros y desde el norte de Brasil llega hasta el Atlántico Sur. Es decir, es tan amplia que abarca varios países. Entonces, ahí está la emergencia ambiental en varios países de Sudamérica con la dificultad para respirar, pero también ahora se agrega este otro factor que es la lluvia negra por la combinación de los frentes fríos.
Óyeme, cada vez más estos fenómenos y hemos visto, Jean, como por ejemplo en Estados Unidos hay una zona en un incendio que es una locura total, pero por otro lado, entonces lluvias,
inundaciones por otro lado.
Inundaciones. Es como que el mundo está loco, loco, loco. Bueno, nosotros lo hemos ido volviendo loco, 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 realmente.
Bueno, mira Reinaldo, para que veas cómo está tan loco el panorama medioambiental y también meteorológico en diferentes partes del planeta, que tú podrás decir, en zonas donde usualmente debe llover, ahora mismo están pasando por procesos de sequía.
Exacto.
Y en zonas que es normal que no llueva, por ejemplo, como el desierto del Sahara, los países de los Emiratos Árabes Unidos, que están anclados en una zona donde más del 80 o el 90% es una zona desértica, entonces están registrando, están recibiendo acumulados importantes de precipitaciones y esto a su vez aumentando y generando inundaciones. Es lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en la zona oeste del desierto del Sahara, ese desierto, el más grande del planeta. Pero oigan un dato, porque hay otro desierto que es más grande todavía que el desierto del Sahara, pero está compuesto por otro elemento. Así que el Sahara es el desierto de arena más grande del mundo y la Antártida es el desierto de hielo más grande de nuestro planeta.
Exactamente. ¡Qué locura! ¿Hay fenómenos activos en el Atlántico, Jean, en estos días para nosotros no perder la costumbre en esta temporada ciclónica y mantenernos activos?
Y hacer los planes o deshacerlos.
Claro, fíjense que la temporada ha estado un poco tímida en las últimas semanas.
Qué bueno.
Sin embargo, ya ha empezado a moverse un poco más porque tuvimos un huracán, el huracán Francine, que transitó por el Golfo de México y ya hace dos días que impactó en el sur de Luisiana y Estados Unidos con categoría 2, dejando importantes inundaciones, ráfagas de viento, pero daños no fueron tan significativos en esa región, tampoco con pérdidas humanas, porque se estuvo dándole seguimiento desde que se formó en tormenta tropical. Ahora en el Atlántico tenemos una depresión, la número 7, que podría ya convertirse en las próximas 24 horas en la tormenta Gordon y moverse en aguas abiertas del Atlántico. Pero por ahí deberá enfrentar una pequeña nube de polvo del Sahara que está en esa región. Y una buena noticia, a propósito que mencionamos el polvo del Sahara, ya nos encontramos al final de esa temporada polvorienta en la región del Caribe. Hemos visto cómo el firmamento se ha tornado muy azul en los últimos días, específicamente en las últimas dos semanas. Y de hecho, las personas que desarrollan procesos alérgicos han descansado porque ya las nubes no son tan significativas, esas nubes africanas, y están disminuyendo. Hay una pequeña nube, la que mencioné hace un momentito, que está en el Atlántico Central, que podría llegar a República Dominicana el martes, quedarse hasta el jueves, pero será moderada, porque nos encontramos fuera del pico de esa temporada. Hay tres meses en los que hay mayor actividad, que es junio, julio y agosto. Ahí las nubes, cuando salen desde África, son muy densas y muy extensas, y es el periodo en el que se disparan las alergias respiratorias en República Dominicana. La temporada sahariana comienza aquí en nuestra región, eventualmente a principios de mayo, y llega a su final en la última semana de septiembre. Así que estamos por ahí con una buena noticia y vamos a descansar un poco de ese fenómeno.
Mira, Jean, estaba esperando tu segmento para compartir una información porque quería escucharte. Oye lo que sucedió hace poquito. Un enorme deslizamiento de tierra en un fiordo en Groenlandia desencadenó una ola que sacudió la tierra literalmente durante 9 días y nadie se enteró. Esa señal sísmica captada en septiembre fue registrada por sensores en todo el mundo, y la dimensión del impacto llevó a los científicos a querer ir hasta allá y ver dónde había surgido. El deslizamiento de tierra, una ladera de roca que se derrumbó y arrastró el hielo glacial, desencadenó una ola de 200 metros. Y esta ola quedó atrapada en el estrecho fiordo y entonces se movió de un lado a otro durante 9 días, lo que provocó las vibraciones, pero nadie sabía de dónde venían. Y eso es un tema del cambio climático. Se están derritiendo las montañas, los fiordos, los glaciares tienen problemas. ¿Tú te imaginas algo así tan remoto que pase 9 días así?
Hay una gran problemática con eso de los glaciares y de las zonas heladas, especialmente en los polos, tanto en el sur como en el norte. Pero fíjense qué ha sucedido en zonas de Groenlandia y en zonas del este y noreste de Canadá, muy cerca del Polo Norte, del Círculo Polar Ártico. Cuando comienza la primavera y comienza ahí el deshielo de esa región helada durante el invierno, hay icebergs que se desprenden inmediatamente y caen al mar. Entonces, estos bloques de hielo gigante generan tsunami y han afectado zonas pobladas que uno ve los videos. Incluso los invito a ir a YouTube y buscar tsunami por icebergs para que ustedes puedan ver ese espectáculo de la naturaleza. ¿Cómo? Uno no se puede imaginar. Un tsunami lo estoy asociando siempre, o lo asociamos casi siempre, con terremotos significativos. Sin embargo, el desprendimiento de un bloque de hielo por ese deshielo polar también puede generar
ese fenómeno. Este provocó un mega tsunami. Lo que pasa es que la zona no estaba habitada, pero un mega tsunami de 200 metros
y
las
no
olas.
Y no nos dimos cuenta.
9 días dando vueltas de aquí. Solamente los científicos con sus equipos decían, pero ¿dónde es que está temblando la Tierra tanto? Cada 90 segundos, hasta que encontraron el punto. ¿Tú te imaginas?
El aleteo de una mariposa del otro extremo tiene un impacto de este lado. Jean Suriel, muchísimas gracias por todas estas informaciones y mantenernos alerta, porque esto puede cambiar en cualquier momento. Jean, te mandamos un abrazo y que tengas
por muy supuesto, buen fin de semana. Y más este fin de semana, que será caluroso en República Dominicana. Cuídense mucho, buen fin de semana.
Gracias, Jean.
Un abrazo, Jean.
Bueno, a ver si recuerdan esta también. Yo sé que sí, yo ni la voy a presentar. Hay que le den play para allá. Señores, y usted suba su radio, porque yo sé que la va a cantar a mandíbula batiente.
Esto es como un TBT.
Como vamos a hacer aquí en Camino al Sol, que la vamos a cantar. A ver. Desde que empieza así como ese sonidito.
¿Ya?
Pero
si usted sabe qué es eso, ya.
Ya. Sí. Ya. Subo el volumen.
Me duele la rodilla.
Me duele la rodilla, sí.
¡Cante!
Me quieren agitar, me incitan a gritar.